Buenos días, familia. Hagámoslo en español, ¿qué les parece? Es un privilegio siempre compartir qué es lo que el Señor me ha estado enseñando a mí y a nosotros como familia. Debo reconocer que para entregar este mensaje es una lucha para mí, porque viene de quebranto, viene de la última temporada en la que he experimentado dificultad, y es una píldora difícil de tragar. Y mientras yo estaba hablando con el pastor Brian hace unas semanas, yo le estaba diciendo que tenía otros mensajes ya preparados, y yo solamente necesitaba darle enter a la computadora, traducirlo a inglés y ya estaba listo y ya podía relajarme por el resto de los días. Así que ha sido difícil estos últimos meses viajando. Pero el Señor me dijo, no, tú no vas a hacer eso. Y después yo estaba haciendo un devocional un día y en un texto, en un pequeño versículo, y el Señor me hizo saber que yo debía enseñar acerca de eso. Y yo dije, bueno, Señor, mientras leía los comentaristas, nadie quiere hablar de eso. Pero él me dijo, tú vas a hablar de eso. Así que yo le pregunté a Brian, el pastor Brian, si estaba bien que yo predicara este mensaje. Así que aquí viene. Vamos a ver cómo nos lleva el Señor en este pequeño viaje. Y yo oro que el Señor nos va a dar oídos y ojos para recibir su palabra y para ser eternamente transformados. Entonces, el título es Entre la Pascua y el Getsemaní, la canción del Redentor o el canto del Redentor, la obediencia y la esperanza en medio de las pruebas. Y el texto de esto es Mateo capítulo 26, versículo 30. Voy a usar la traducción viviente, es más fácil para mí, pero cuando yo estudio el griego o en un entendimiento más profundo, deberíamos usar unas versiones diferentes. Pero yo voy a usar esta. Dice, después cantaron un himno y fueron al Monte de los Olivos. Entonces, ese es nuestro texto para el día de hoy. Puedes ir a la siguiente presentación. Entonces cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando aquí. Vemos que esto es un texto de transición y por eso es difícil predicar en él. No es la idea principal, es la transición de una circunstancia y la otra, ¿verdad? Estamos hablando acerca de una puerta entre dos escenarios distintos. En uno estamos hablando acerca de la celebración de la Pascua, esta emoción, para los judíos era un momento de celebración, emoción. Y después estábamos hablando del sufrimiento del Getsemaní y vemos que hay un contraste profundo en este pasaje. Y lo que nosotros queremos tener como objetivo esta mañana es ir al medio y cómo está conectado al resto de las circunstancias. Entonces, uno de los momentos más importantes en nuestras vidas pasa en la transición, como dice en este texto. A pesar de que pueden ser momentos cortos de transición, Dios quiere enseñarnos y usar estas transiciones para nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Y ahora vamos entonces a empezar a ver el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que vemos aquí en este texto, vemos que las cosas ya estaban recalentados, los últimos momentos de Jesús ya vienen pronto. Los fariseos y los líderes judíos ya tenían un plan orquestado y no todo el mundo entendía qué era lo que estaba pasando. Podemos ver en uno de los evangelios que dice que los discípulos estaban ya entristecidos, ya tenían aflicción y angustia. Pero no todo el mundo entendía qué era lo que estaba pasando. Jesús estaba ahí en la última cena con sus discípulos. Y tal vez había confusión y tristeza, pero Jesús completamente entendía qué era lo que iba a pasar. Y como dice Charles Spurgeon, y lo cito, vamos a poner nuestra imaginación en ese cuarto, en el cuarto. Eh, en el cuarto del Señor, delante del Señor, y estar ahí en el, esperando el momento de ver al Señor Jesús. Pero Spurgeon dijo que si alguna vez hubo un momento cuando tuvo completo sentido para Jesús quebrarse en lágrimas, era en ese momento en el que él estaba. Pero en vez de quebrarse y llorar, su corazón valiente eligió cantar un himno. Nuestro glorioso Jesús mostró un verdadero coraje, mucho más que el de nadie más. Y él eligió cantar. Entonces vamos a ir a la siguiente. Después, la pregunta es, ¿qué fue lo que cantaron? Después vemos que ellos cantaron un himno y se llama un halel, y voy a explicar eso. En el primer momento cuando vi la palabra, vamos a ver a la siguiente diapositiva. ¿Qué fue lo que cantaron? Cantaron un himno. Y como músico, este es el momento en el que el texto realmente agarró mi atención. ¿Qué era el halel? La palabra halel significa alabanza. Era una oración especial judía y un canto de acción de gracias durante un tiempo de celebraciones, especialmente en la cena de Pascua. Y saben que ellos usaron salmos del Antiguo Testamento. ¿Qué clase de canciones cubría? El halel incluía 6 salmos, del Salmo 113 al Salmo 118. Y durante la Pascua, la comida de Pascua, ellos cantaban las primeras 2, el 113 y el 114, antes de comer, y después cantaban el resto como una canción de cierre después de la comida. El halel era un tiempo tan especial durante la comida de Pascua para recordar el rescate del Señor. Y eso lo llama como, era como el momento difícil que pasaron los judíos siendo esclavos, y después cuando el Señor los protegió poniendo la sangre del cordero en la puerta. Ellos celebraban cómo Dios los guió a la libertad y cómo enterraron a los egipcios en el Mar Rojo. Era un recordatorio del Dios que los había traído de la esclavitud a una gloriosa libertad. Eso era el halel. Y potencialmente, de acuerdo a la histeria que yo hice, por más de que yo no pueda 100%, yo creo que el himno que se cantó Jesús después de la comida, antes de ir a Getsemaní, era el Salmo 115. Vamos a ver brevemente cómo ese Salmo empieza en el versículo 1. El Salmo 115, versículo 1. Y vamos a ver cómo empezaba. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre va toda la gloria, porque por tu amor inagotable y por tu fidelidad. ¿Estás bromeando? Este es el himno que cantó Jesús. No era acerca de la tristeza, no era acerca de yo me estoy quebrando en mil pedazos, estoy quebrantado por dentro, Dios, te has olvidado de mí. No, era acerca del carácter de Dios. Entonces, básicamente, lo que Dios nos está diciendo con este ejemplo es que nuestro maestro nos está diciendo que la cristiandad es acerca del gozo, es acerca de la felicidad, incluso cuando la hora final venga. No era una negación de dolor de Jesús, sino una declaración de quién es Dios. Y eso era lo poderoso del halel. Y estos son un par de principios que yo he descubierto y que quiero compartir con ustedes. El principio número 1. Cantar era obediencia. Cantar era obediencia. yo puedo imaginar las voces más altas en ese cuarto, ese día, esa noche. Unas horas después, él estaba pensando que lo iban a burlar, que iba a ser golpeado, que él iba a ser colgado en una cruz, crucificado con la peor muerte de los peores tiempos, como un ladrón lejos de la ciudad. Y a pesar de su quebranto interno, Jesús no paró su misión ahí. Él voluntariamente continuó para terminar su misión. Él se comprometió. Él era obediente hasta el final. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando les dice, no crean que yo he venido a abolir la ley de los profetas, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y por eso nosotros entendemos por qué Jesús fue bautizado. Él no necesitaba ser bautizado, él no lo necesitaba, pero él lo hizo para mostrarnos el camino. Él no necesitaba cantar esa canción ese día. Él estaba aplastado por dentro, pero él lo hizo, él fue fiel, permaneció fiel, él amó a sus discípulos hasta el final, incluso con Judas en el cuarto, hasta el final, él no lo interrumpió, él decidió cantar. La canción no era un escape, él no estaba tratando de escapar la realidad, era una canción de obediencia. ¿Por qué? Por el gozo que estaba detrás de eso. Hebreos capítulo 12 dice, por el gozo que lo esperaba, él soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza, ahora él está sentado en el lugar de honor de lado, al lado de Dios. Piensen en toda la hostilidad que él soportó de personas pecaminosas y entonces ustedes no se van a preocupar ni van a renunciar. Y por eso él hizo lo que hizo, porque él vio el final. Cantar era obediencia. Principio número 2. Cantar no anuló ni invalidó su humanidad. Cantar no anuló ni canceló su humanidad. En Mateo capítulo 26, 38 dice, mi alma está aplastada con tristeza hasta el punto de muerte. Entonces, cuando tú alguna vez pienses que quieres morir y alguien te diga, no pienses en eso, simplemente responde una vez, Jesús también pensó lo mismo. Él se sintió así, él quería morir. Mi alma está aplastada al punto de muerte. Quédense y vean conmigo esto. ¿Pueden imaginarse este momento específico? Ahora estamos yendo al Getsemaní. ¿Y saben qué es lo que significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. El peso emocional que experimentaba Jesús era algo que estaba fuera de control, ya no lo puedo soportar esto, es demasiado. Y Jesús no solamente lo dijo, sino que él verdaderamente quería morir. Una de las cosas críticas que nosotros muy a menudo perdemos de vista, amigos y hermanos y hermanas, muy a menudo nosotros nos perdemos en la vida de Jesús, es su humanidad. Su humanidad. Siempre nos enfocamos acerca de su divinidad, de que él era el Señor, él era el Creador. En el principio estaba Jesús, Dios. Después él se hizo hombre. Él estaba haciendo los milagros, él estaba haciendo cosas increíbles, él estaba resucitado y todo eso es verdad. Pero nosotros perdemos de vista su humanidad. Él era un hombre perfecto. Y aquí nosotros podemos ver su humanidad expresando de una forma muy tangible. Pueden imaginarse que unas horas antes, en ese cuarto, él estaba cantando como nunca antes. Tal vez la voz de Jesús era la más alta esa noche, pero ahora su humanidad está siendo expuesta en la máxima capacidad. El Hijo de Dios estaba experimentando la peor de las tragedias y sufrimiento. Dios permitió esta maldad y este sufrimiento y lo hace en nuestras vidas. ¿Y por qué lo hace? Es un misterio. Muchas veces en mi experiencia, mientras yo he estado tratando de aconsejar personas o hablando con ateos o personas que no son cristianas, siempre luchan con eso. ¿Por qué Dios permite que exista el mal y las cosas feas? Y hay muchas cosas teológicas que podríamos decir acerca de esto. Pero ¿saben qué? Al final, nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos una respuesta. Nosotros no tenemos una respuesta clara para estas cosas. Él probablemente tiene razones y probablemente tiene propósitos detrás de todo. Pero la realidad es que nosotros con nuestras mentes humanas no podemos saber. Sin embargo, lo que nosotros podemos responder es esto. Yo no sé las razones por las cuales tú estás sufriendo, pero yo te puedo decir que Él te puede liberar de tu dolor y de tu sufrimiento, de tu miseria. Y Él se puede relacionar con eso. Él sabe lo que es ese sufrimiento. Y el versículo más corto de la Biblia, ¿saben cuál es? Jesús lloró en Juan capítulo 11, versículo 35. No necesita más explicación. ¿Por qué Jesús lloró? Un contexto rápido de ese río. Él se rehusó de ir a Betania, yo creo. Lázaro había muerto. Y después Jesús demora su visita a Betania, ¿verdad? Y lo que pasa es que él viene y María estaba llorando y le decía, Señor, si tú hubieras venido antes, Lázaro estaría vivo. Y él sabía qué era lo que él iba a hacer. En unos minutos él lo iba a resucitar. Pero ¿por qué lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Él lloró porque él vio a María devastada. Él vio el sufrimiento, la miseria de la humanidad en sus ojos. Y por eso Él se relaciona de la misma manera con nuestro sufrimiento más profundo. Esa es la razón por la que Jesús lloró. No solamente se relaciona con ese sufrimiento, sino que Él promete estar con nosotros en nuestras tristezas. El Salmo 23 dice, incluso cuando camine en el valle de sombras, yo no temeré porque tú estás conmigo. Él no solamente se relaciona con tu dolor y con tu sufrimiento, sino que Él ha prometido estar al lado tuyo, cerca de ti, en ti, dentro de ti. Él entiende cuando nosotros decimos, ya no más, Señor. Cantar o adorar no es la ausencia del dolor, es la presencia de la confianza. Nuestra cultura a menudo dice, esconde tu dolor, tú no tienes que decir lo que tú experimentas, o tal vez dice, sé fuerte, niega lo que está pasando, simplemente levántate y sigue adelante, o distráete, haz algo más para que no pienses en tu sufrimiento, escapa de tu dolor, o encuentra la fuerza dentro de ti, en los libros de autoayuda en los Estados Unidos y en el mundo. Autores famosos dicen, tú encuentras tu fuerza dentro de ti mismo, pero en lo contrario, nosotros vemos aquí en este texto, cuando él dice, mi alma está destruida con tristeza hasta el punto de muerte, nosotros encontramos que Jesús se vuelve vulnerable, el Hijo de Dios, Él se hace vulnerable. Nosotros podemos ver que Él demuestra su fragilidad, que Él expresa dolor a sus discípulos y Él les pide que se unan en oración. ¡Qué imagen tan hermosa para nosotras! ¿Cómo nosotros también podemos replicar eso? Podemos ser vulnerables en este cuarto. Podemos compartir nuestra fragilidad y podemos pedir a otro que oren por mí, que oren por ti. No solamente eso, sino que él también demuestra en Getsemaní, en la presa de aceite y en la presencia del Padre, cantar para Jesús no canceló ni invalidó su humanidad. Principio número 3. También podemos ver que Jesús, en esta transición, en este momento de transición, Él modeló para nosotros dos disciplinas espirituales en la prueba. Muy simple, directo al punto, Él nos está enseñando a cantar y a orar. Muy simple, muy fácil, muy práctico. No sé ustedes, pero si ustedes piensan del poder de la música, de cantar en la cristiandad, es muy poderoso y tiene un efecto en las esferas de las batallas espirituales que nosotros no vemos. En Efesios capítulo 5, 18 y 19 dice, no estén borrachos con vino porque eso va a arruinar su vida. En vez, sean llenos con el gozo del Espíritu Santo. Y cuando ustedes estén llenos con el Espíritu Santo y le pidan al Señor que les dé la capacidad de vivir la vida cristiana y que les dé el poder de vivir de una forma supernatural, la historia va a ser que dice, van a estar cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música para el Señor en sus corazones. Por eso, cuando le piden al Señor que el Espíritu Santo controle sus vidas, lo hace y el Señor estaba modelando eso para nosotros, estaba cantando y no solamente nos está cantando a cantar, sino también en Getsemaní, en la prensa de aceite, nos está enseñando claramente cómo debemos orar. En un punto le está enseñando a sus discípulos la oración del Señor, pero aquí Él la modela para nosotras. ¿Cómo lo hacemos en medio de la prueba? En pedir al Señor evadir el dolor, y algunas veces está bien, Señor, puedo evadir ese dolor en mis vidas, por favor, quítalo de mí, pero si no, haz tu voluntad y no la mía. Y como la oración es un componente de la lucha espiritual, cuando Él dice, sigue vigilante y en oración para que no caigas en tentación, porque el espíritu es lleno de voluntad, pero el cuerpo es débil. Y son disciplinas espirituales que aprendemos en esta transición que estamos viendo entre la Pascua y el Getsemaní. Voy a mostrarles esta historia acerca de Isaac. Isaac es un hombre que conocimos Zulma y yo hace unos 16 años en la ciudad de Panamá cuando nosotros hacíamos ministerio dentro de los campos, y él vino a una de nuestras reuniones. Él era muy silencioso y nos miraba a nosotros así. Y después de la reunión que tuvimos con todos los jóvenes, ahí hay muchos no cristianos y muchos cristianos que venían. Y yo traté de hablar con él y yo le dije, hey, estoy feliz que viniste a estar con nosotros el día de hoy. Y él dijo, ¿ustedes quiénes son? Y él era muy arrogante y hacía unas bromas muy pesadas. Y yo pensaba, ¿qué hace este hombre aquí? Esto es un grupo cristiano. Pero en el proceso, Zulma y yo empezamos a amar a este hombre. Y empezamos a discipularlo. Empecé a discipular a Isaac. Y en el principio de ese movimiento que nosotros iniciamos en la Universidad Tecnológica de Panamá, en Panama City, nosotros tal vez éramos 5 personas, y eso era el ministerio. Zulma, yo y otras 2 personas y 2 estudiantes, incluyendo a Isaac. Pero Isaac se convirtió en un discípulo multiplicador, y fuimos de 5 personas a más de 200 estudiantes, al punto que no podíamos ni siquiera calcular cuántos grupos habían dentro del campo. Todos los profesores, todos los administrativos, todos notaban que algo estaba pasando, y eso fue hace 16 años. Entonces, este hombre era un hombre de fe, ¿verdad? Yo al final de su carrera le dije, Isaac, ¿qué piensas si tú le dieras tus primeros 2 años después de graduarte como ingeniero para el Señor? Y él dijo, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a hablar acerca de cruzadas en otros países y qué tal si tú te vas a Rusia. Este lugar podría ser interesante. Hablamos con los líderes en Rusia, eso no funcionó. Después desde Brasil, hablamos con los líderes en Brasil, eso tampoco funcionó. Y después encontramos un lugar para él para ir, España, para trabajar con los musulmanes en Málaga. ¿Y saben qué? Ahí ustedes pueden ver, ahí cuando lo encontramos, él fue adorador, un líder de adoración conmigo. Ahí está la imagen con nosotros cuando él se estaba yendo a España. Entonces él fue a España Se quedó ahí como 2 años evangelizando musulmanas. Nos llamaba y estaba frustrado, que quería volver. Era difícil, que no le gustaba. Pero ¿saben qué pasó después de eso? Él fue fiel y él se quedó ahí. Y Isaac se casó con otra persona en España que también estaba en las cruzadas, una mujer española. Se casaron y ahora ellos tienen 2 hijos. Los ven en la imagen ahí. Este año nosotros nos enteramos que Isaac tiene cáncer en la sangre. Perdón. Hace 2 semanas hablamos. Y la mitad de la reunión estábamos llorando, llorando. Y yo le dije que yo iba a hablar hoy acerca de él y él también pide sus oraciones. Solamente tiene como 35 años. Y estábamos hablando acerca de no busques cuántos días o décadas o años. No vamos a verlo. Vamos a... Pero Él está contigo, el Señor está contigo. Es un total desastre, es un desastre completamente. Pero ese es el momento de cantar una canción cuando tenemos que confiar en lo que no conocemos. Confiar en Dios cuando no entiendes. No entiendo por qué Isaac tiene cáncer en la sangre, tan joven, con 2 niños pequeños, haciendo el trabajo de Dios. Dios tiene razones que nosotros no conocemos. Pero lo que yo sé, y yo le dije en el teléfono ese día, es que Dios se relaciona con tu sufrimiento y Él ha prometido estar contigo. Vamos a pasar a la siguiente. Mientras nosotros luchamos con este texto esta mañana, yo espero que en este momento tú y yo estemos aplastados con este pasaje. Y yo creo que eso es un efecto que el Señor quiere que nosotros sintamos en este momento, porque en lo profundo Él diría, no, bueno, pero yo no soy como Jesús. Él era perfecto, yo no tengo la fortaleza en un momento así para pararme y cantar cuando yo estoy quebrándome en pedacitos, y tú estás en lo correcto porque Él es el único que cumplió toda la ley y Él puso todo el pecado sobre sí mismo antes de ir a morir. Y este es el momento y los momentos en los que podemos confundirnos con este tipo de mensajes, cuando vamos a tratar de irnos hoy para tratar más fuerte y ser mejor y voy a tratar de cantar más duro. Esto no se trata de eso, no se trata de intentarlo más. Se trata de rendirnos, se trata de confiar en Cristo. Familia, esto no es como debería ser. Esto es un mundo quebrantado y caído. Nosotros no fuimos creados para morir y por eso nosotros sufrimos, algunos de los miembros que no están con nosotros en esta iglesia más, personas que amábamos. Eric, Jeffrey, Nancy y otros. Y por eso oramos y por eso sufrimos. Porque nosotros no fuimos hechos para morir. Al principio nosotros fuimos creados por Dios para vivir para siempre. Y esta es la mala noticia. Pero la buena noticia es, cuando Jesús cantó esa noche, Él estaba cantando el halel ancestral. Él estaba recordando cómo la sangre del Cordero salvó a Israel y cómo Dios los rescató cuando pasaron el Mar Rojo. Pero esa noche también, y en esa canción, entre la Pascua y el Getsemaní, Jesús también estaba cantando un halel mucho más poderoso. Él no estaba nada más recordándose del Cordero. Él era el Cordero de Dios. Él cantó voluntariamente saliendo que su propia sangre nos iba a librar de la esclavitud del pecado. Y escuchen estas buenas noticias hoy. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios por fe, igual que como el mar rojo, destruyó a los egipcios y compró la libertad, igual es con la sangre de Cristo, toda culpa, toda vergüenza, toda lágrima, todo sufrimiento, toda nuestra miseria ha sido quitada. Nosotros no experimentamos ahorita completamente, pero va a haber en un punto en el que todo eso va a ser quitado para siempre. Este es nuestro más nuevo y mejor Halel. Entonces hoy, en el medio de nuestras pruebas, nosotros cantamos. No porque nosotros seamos extraordinarios, sino porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestro Redentor es fiel y ahora vive dentro de nosotros y por lo tanto nosotros tenemos el poder y la capacidad de cantar. No porque yo tengo mi propia fuerza, sino porque Él vive dentro de mí. Ahora podemos cantar. No puedes llevar tus pruebas tú solo. Cristo ya caminó ese valle y ahora Él camina contigo. Él cantó antes de la cruz para que tú no caminaras solo. Y ahora nosotros podemos cantar para Él y a Él. Él cantó antes de la cruz para que tú no caminaras solo. Yo leí en algún libro el año pasado, no me acuerdo en dónde, pero me acuerdo de la imagen que me quitó el aliento, donde el autor decía que el evangelio de la esperanza es como una rosa en medio de un espacio de guerra. El evangelio de esperanza, Jesús, es como una hermosa y colorida rosa en medio del caos. Hay hermosura en el caos, entre lo gris, entre el desastre. En medio de la destrucción hay belleza. Hay esperanza en el sufrimiento. Podemos adorar definitivamente en medio de las pruebas. Y familia, nosotros no negamos la realidad con esto. Nosotros declaramos solamente quién es Dios. E incluso si ustedes no están pasando por una prueba en este momento, como todo el mundo dice, o estás empezando a entrar en una prueba, o estás en el medio de la prueba, o básicamente estás saliendo de una prueba. Pero también quiero recordar esta cita de Charles Spurgeon, el único que encontré que habló acerca de este texto. Si tú tienes temor que la prueba que viene va a ser tan difícil que no vas a poder cantar después, entonces canta hoy antes de que llegue la prueba. Haz que tu alabanza sea antes de que el dolor arruine la melodía. Ya estamos cerca de cerrar. Como mencioné, los últimos dos años han sido muy difíciles para mí y para mi familia. Ha sido complicado. Nosotros hemos tenido un cóctel increíble de situaciones donde yo vine a un punto en el que yo dije ya, esto es todo. Ya, esto es todo, ya. Yo me enfermé. Perdí como 30 libras. Yo ya soy flaco, imagínense, 30 kilos, 30 libras menos. Y el doctor me dijo que tal vez tenía cáncer de colon y yo estaba tan asustado. Y después Rebeca se enfermó y después nos estafaron cuando estábamos construyendo nuestra casa y entró en un tema legal. Después me enfermé y tuve otro rol en la administración. Y es difícil y algunas veces presentamos historias maravillosas, pero también no mostramos las dificultades y el sufrimiento de servir de esta manera. Y yo estaba rodeado de mis enemigos. Yo sentía como un fracaso, como líder, como esposo, como padre. Dije, ya, no voy a poder salir de esto, ya. Terminé aquí, Señor. Y lo único que yo recuerdo que yo hice, porque yo estaba en un dolor extremo y tristeza extrema, llorando cada vez que tenía que irme a otro país a dar mensajes, era todo horrible. Hay un salmo, el Salmo 88, no sé si ustedes lo han visto, pero es uno de los pocos salmos que termina en oscuridad. ¿Saben todas las estructuras de los salmos? La mayoría empieza con Señor, yo me siento desesperado, no tengo esperanza. No sé cómo resolver esto, ¿dónde estás, Señor? Pero en algún punto empieza a mejorar y después al final yo estaba equivocado y veo un Dios maravilloso, un Dios de bondad y las cosas son diferentes y después termina con esperanza. Pero yo estaba en el Salmo 88 rodeado de oscuridad. Y yo recuerdo, debo cerrar porque ya estamos en tiempo, yo recuerdo yendo a hacer mis caminatas mañaneras para tener un poco de sol y para poder hacer un poco de ejercicio porque yo estaba muy triste y yo me puse mis audífonos y estaba escuchando un podcast y a veces escuchaba la Biblia, a veces no quería escuchar la Biblia, a veces quería escuchar música, pero yo me acuerdo. Me gusta Chris Tomlin, uno de mis autores favoritos y el algoritmo sabe. Y entonces estaba caminando y pusieron esta canción de Chris Tomlin. Y yo como que no quiero escuchar esas canciones de bondad y de que él es santo por siempre. Yo no quiero escuchar eso. No quiero escuchar que su nombre está por encima de todo nombre. Quiero escuchar algo que esté más relacionado con mi miseria. Con sal y vinagre, mis heridas. Eso es lo que yo quería. Eso es mi carne hablando. Entonces yo odiaba la canción. Y el día siguiente, y otra vez el algoritmo. Una y otra vez. No creo que era el algoritmo. Creo que era el Espíritu Santo. El algoritmo, el Espíritu Santo trabajando ahí. Y hasta que yo empecé a escuchar la canción. Y yo estaba en lágrimas, escuchando esta canción, diciendo, Señor, yo no quiero cantar esa canción. Pero yo la voy a cantar por fe. Yo voy a cantar de tu santidad y de tu bondad y de tu carácter. Tal vez no voy a escuchar canciones acerca de mi tristeza, pero acerca de tu bondad. Y como un acto de fe, ahora vamos a practicar nuestro momento de Halel, ahora en este momento. Como un acto de fe, porque Él vive en ustedes. Y ahora podemos cantar esa canción. Y si tú no has recibido a Cristo en tu vida, esto tal vez puede ser un momento hermoso para rendirte delante de Él y para pedirle que entre en tu vida. Que perdonen tus pecados y por fe recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Y si quieres, puedes ponerte de pie. Si quieres quedarte en tu silla, puedes quedarte en tu silla. Si quieres cerrar tus ojos, puedes cerrarlos. Si no quieres, no lo hagas. Pero yo quiero retarlos ahorita en fe y en obediencia. Vamos a tener un momento Halel en este momento.
Thousand generations follow the ship, Sing the song of ages to the Lamb. Have gone before us, and know who will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the all. Your name stands above them all, and the angels come. Holy, O Christian Christ, holy, your sinless
Woo!
Sí, Padre, hoy hacemos esto como un acto de obediencia. Este es el más grande Halel, el más eficiente Halel. Señor, nosotros reconocemos que cada uno de nosotros estamos en etapas diferentes, en situaciones diferentes. Experimentamos dolor y pruebas en este momento, pero gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque en este momento podemos ver la rosa, la hermosa rosa en la guerra, en el espacio de guerra. Y gracias porque la historia no termina así, Jesús. Gracias porque en un día, en un momento, cada lágrima, cada tristeza, cada sufrimiento va a ser quitado de nosotros. Cuando nosotros estemos en tu presencia con personas de diferentes idiomas, lenguas y naciones, canten santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque este es nuestro destino. Y esta vida es un momento. Es un momento, Señor. Gracias, porque en ti tenemos la esperanza. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.